martes 12 de julio de 2022, 1:29. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a Información Privilegiada PM. ¿Cómo estás, Fernando Zavala? ¿Qué tal?
Creo que nunca me había tocado partir un programa con este grupo musical.
Pero ¡venga, boys!
Una primera vez.
¿Eh? Bueno, es que...
Año 97,
¿verdad? No sé. Pero es como un clásico discotequero, es como de la chiquilla bailando en el cubo.
No, pero discotequero de discoteca de 12 años a esta altura, no sé si hay.
No, porque la ponen, hay unas reversiones.
Ah, sí. Voy a ir a tu, te ha tocado. Voy a que me invites a tu fiesta.
Te voy a invitar, te va a llevar una sorpresa, Fernando Zavala, no te creas. Okay. No me subestime.
Ya, pero up and down me imagino por qué es.
Up and down, sí, pues. No fui muy... No está muy intrincado el mensaje.
No es tan sutil, digamos.
No. Bueno, sube y baja. Hoy día el dólar volvió a superar con creces el los 1,000 pesos. Estuvo en 1,026 en un minuto, en la mañana temprano. Ahora están...
1,026 pesos. Ah, pero que los que nos están escuchando,
claro,
no creen que es un error. No es un error, es real. Es real, increíble.
Y a las 5:37 de la mañana, según Bloomberg, se produjo la paridad entre el dólar y el euro. Claro. Cosa que no pasaba desde 2022. O sea, 2020. 2002. Hace 20 años.
Eso sí,
2002,
ya.
Es que nunca he sido buena para las cifras.
No quería contradecirte, pero...
No, 2002.
El euro entró en vigencia el 1 de enero del año 99, y cuando se crea el euro, se lo hizo, o sea, en el fondo, a partir de ese año, del día que partió, se hizo 1-1 con una cosa que existía antes del euro, que era... no era una moneda propiamente tal, sino que era un índice que se ocupaba muchas transacciones en Europa, ¿ya?
Ya.
Entonces fue 1-1 con ese índice, que era más o menos 1,17 dólares, ¿ya? Eso, así partió el euro. Y a los pocos años, efectivamente, se fue para abajo, y se fue para abajo, bien para abajo. De hecho, estuvo en, creo que el mínimo fue como 0,74 euros por dólar, o sea, 25% menos del dólar, un euro, en plena crisis de las .com, que a todo esto no quiero sonar muy agorero, pero cuando el euro se fue para abajo, el dólar era porque hay una crisis global del sistema financiero. No quiero decir nada que vaya a suceder ahora, pero en fin.
Ya, está solo recordándolo.
Se recuperó y efectivamente el año 2002 pasó de nuevo por el 1-1, y ahí subió y no había estado en la paridad desde el año 2002.
Sí, fue cortito, fue un espacio no muy largo, pero bueno, estamos en temporada de récords y de hechos históricos con respecto a las monedas, así que uno más para la galería, ¿o no?
Claro, sí, efectivamente. Son cosas como que, claro, no tienen tanta implicancia así como la cifra misma, pero te van marcando una tendencia que básicamente hoy día dice el dólar está más fuerte que hace mucho tiempo. Ese es como el resumen.
Sí, cuando veamos, cuando miremos hacia atrás, estemos en el 2044 y veamos hacia atrás y recordemos, vamos a ver en la línea del tiempo, vamos a ver estos hitos que nos ha ido tocando ver estas últimas semanas.
En esa época vamos a tener como la época, la edad del licenciado o del doctor, ¿no? Más o menos, o por ahí, menos todavía. Vamos a tener
vamos a estar llegando a esos años.
Es que es cosa mirarlo a ellos para decir que la cosa va a estar más difícil.
Pero gente, ¿no?, con mucha experiencia. Yo valoro la experiencia.
Sí, es verdad, mucha experiencia.
Oye, hoy día el ministro Marcel dio a conocer el informe de finanzas públicas del tercer trimestre. Y, bueno, hubo noticias, por ejemplo, que los ingresos tributarios subieron...
¿Pero cómo del tercer? No, del primer trimestre.
No, te voy a... Espérate.
O del segundo trimestre.
Segundo trimestre, claro, sí. Y, perdón, estoy bien mala para los números, pido de las disculpas.
No, caso, está bien.
¿No? Quedándome, bueno, pero está bien. Pero,
el fondo del asunto.
Bueno, subieron los ingresos tributarios en un 15,1% en relación a la proyección que había sido entregada para el primer trimestre. Y también hubo una corrección hacia el alza del PIB de 1,5 a 1,6. Y también dijo el ministro Marcel como un aspecto positivo que iba a disminuir el déficit fiscal estructural. Va a mejorar su posición desde un menos 0,3% del PIB al menos 1,3% del PIB.
Mira, yo sí, ojalá se cumplan esas proyecciones. Creo que hoy día el mercado está bien dudoso. Bueno, ayer conocimos el pronunciamiento del Banco Central, que se había esperado tanto, había sido requerido por tanto, incluido por algunas ministras y ministros. Claro. Y el Banco Central dijo básicamente, por el momento el mercado de capitales está interiorizando, está asumiendo bien las volatilidades del tipo de cambio. Pero obviamente van a justo una frase así como
estamos preocupados,
no vamos a dudar en hacer otras cosas si es que la situación lo requiere,
claro, lo amerita.
Pero yo creo que eso fue lo que gatilló el alza al dólar de hoy día, porque había toda una duda de si el Banco Central iba a intervenir en los niveles de 1000. El Banco Central dijo, por el momento no pareciera, y eso hizo que el dólar se fuera a 1020, para ver si ahora.
Claro, no le puso techo tampoco, le siguió dando tiraje a esta chimenea, en el sentido que sí, si es necesario vamos a intervenir, pero todavía no es necesario en el fondo.
Claro, claro. Ahora, recordemos lo que dije hace un ratito, que esto no es hoy día no está marcado el tema, pero no es un fenómeno solamente de Chile, a pesar de que en Chile la cosa ha sido violenta, mucho más agresivo, explosivamente más agresivo del resto del mundo, pero el dólar index hoy día se está apreciando un poquitito también, es decir, el dólar se fortalece contra la canasta de moneda. Ahora, 0,01, en Chile la cosa salta como 2% el día de hoy, estuvo 2%, ahora se corrigió un poquito.
Oye, y lo que baja fuerte también es el cobre, baja un menos 4%, está en 3,29, y algunos analistas internacionales, específicamente Goldman Sachs, bajó la previsión del precio del cobre por la crisis energética, y obviamente esto significa mayor presión para el peso chileno.
Efectivamente, mayor presión, y mayor presión no solamente para el peso, sino que para toda la economía de Chile en general, especialmente para las arcas fiscales. Recordemos que una baja del precio del cobre pronunciada termina afectando el nivel de recaudación o el nivel de recursos con el que cuenta el fisco para todo su programa de ayudas sociales. ¿Ah? En un minuto, además, que el ministro Marcel está prometiendo bonos y cosas, así que no es una buena noticia.
Oye, se presentó, hablando del bono, hace un rato se presentó en el Congreso la ley para este bono de invierno. Decíamos ayer, son 120 mil pesos para aproximadamente 7,5 millones de personas. Hay una extensión del postnatal y también se extiende el IFE laboral hasta finales de año. Todo esto por un monto de 1.200 millones de dólares, que ha dicho el ministro Marcel que no debiera tener efectos inflacionarios debido a las magnitudes que son controlables. Hoy, sin embargo, salieron bastantes analistas a poner un poco en duda lo que había dicho el ministro Marcel y a decir que es evidente que, aunque no de las magnitudes que vimos con los retiros del año pasado y las ayudas fiscales, esto no deja de ser un monto importante que debiera tener cierto impacto en la inflación, porque va todo a consumo. La gente que recibe este bono es gente que, claro, que está más afectada, que tiene más dificultades económicas y, por lo tanto, que va a gastar esta plata justamente en consumir, lo que obviamente tiene algún tipo de presión inflacionaria. No se sabe cuánto, pero desestimar ese efecto sería bastante ingenuo.
Sí, meterle 1.200 millones de dólares de plata directamente a consumo, obviamente que algo va a mover la aguja. Vamos a ver cuánto, digamos, especialmente dado la inflación alta que llevamos arrastrando, ¿no? Pero sí, o sea, es bastante poco probable que no tenga ningún efecto, como decía el ministro Marcel Ayres.
Oye, ya está nuestro pantallazo. Está al teléfono el señor Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, muy bien. ¿Y usted? ¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, pues cuéntanos, ¿qué estás viendo? ¿Qué te llama la atención? Bueno, además del dólar, que ya está como...
Exactamente, un dólar arriba de mil, por lo menos yo lo estoy viendo ahora en 1012, sí. 7 más o menos. después de un comunicado tibio, a mi juicio, por parte del Banco Central, donde no dice nada, en verdad, yo creo que es más ambiguo que cualquier otra cosa. Obviamente yo creo que no hay muchos catalizadores tampoco para que el tipo de cambio se aprecie. O sea, claramente el cobre en niveles de $3.3 la libra tampoco apoya, básicamente aunque quita holguras fiscales, bajo un escenario en que viene una constitución en teoría bastante más cargada hacia el gasto. Entonces al final, claro, esa combinación de cosas potencia la idea que en el mediano o largo plazo se ve algo más inestable las finanzas, digamos, del país. Entonces, eso se traduce de una u otra manera en un tipo de cambio en estos niveles. Ahora, a niveles de 1.000 arriba, yo creo que ciertamente hay mucha especulación y todo el mundo está tratando de testear, bueno, cuándo, en qué punto el Banco Central va a salir a intervenir. O sea, eso me parece que cae de cajón. En esta semana, por el minuto, estamos viendo mercados bastante tibios. El S&P 500 afuera un menos 0.11, el Dow un 0.25 arriba y el Nasdaq básicamente en cero. En tanto que acá el IPSA está a niveles de un menos 0.32 abajo, básicamente liderado por el sector commodity, por ICAP, que está en 8.200 pesos con un 2% abajo, y ciertamente también algún desempeño algo más cauteloso de las compañías como el GMPC de Ocotec, que tienen relevancia importante en el índice local.
Oye, Cristian, una pregunta. Lo que ¿se ve movimiento en el mercado local? ¿Hay volumen de transacción o estamos viendo una semana más bien tibia, baja en montos transados?
Mira, yo te diría que el volumen transado en la bolsa en general, la semana pasada yo lo vi un poquito más bajo. Pero no te podría decir si hay demasiado volumen o no. Hoy día está alcanzando casi 63.000 millones.
Claro, que antes eso significaba 100 millones de dólares, hoy día significa...
Claro, exactamente. O sea, está alcanzando con volúmenes más débiles, y eso yo creo que tiene que ver también porque hoy día Soki también ha perdido algo de tracción, ¿cachai?
Claro.
Y CAP también, claro. Porque efectivamente son commodities, y los commodities hoy día con China desacelerándose, con el mundo... pensando que va a caer en recesión, no veo mucho sentido para que la demanda por commodities se mantenga relativamente fuerte y robusta, como potencialmente pareciera que...
Ahora se suma la crisis energética que están
ahora anunciando. Ahora, Cristiana, hay que pensar de que Sokimich costaba $100 hasta hace una semana, totalmente, y hoy día cuesta $85, la acción.
Exactamente. Ahora... en el caso de Soki en particular, sí, obvio, o sea, por ahí tenía un entusiasmo que la ha llevado a un nivel mucho más arriba. Acuérdate tú, cuando en algún minuto de la crisis, entre medio, Soki llegó a valer menos de 20.000, entonces al final, y hoy día mira los niveles que está. Entonces todo eso gracias al litio, y yo creo que ahora en el margen tiene más que ver con el tema de Rusia, Ucrania y los fertilizantes. Entonces, y el potasio, recordemos que... eso que también gana plata por otro tipo de commodity y no tan solo por el litio, y yo creo que está firmando un poquito el outlook. Sin embargo, de nuevo, si estamos pensando que recesión es el camino, sin duda que debería haber algún tipo de cautela en las predicciones de demanda. Entonces yo creo que
clarísimo.
No hay muchos catalizadores por ahora, digamos, eso es lo que estoy viendo yo, y el dólar no nos está ayudando en mil. Claramente hay una correlación negativa ahí entre un dólar un peso chileno desvalorizado y el IPSA. Y no nos olvidemos del día al 22% de las ganancias capitales.
Claro.
Que eso también en el margen desincentiva un poquito, porque ahí nos deja la variante puesta que, o sea, si en Chile, no sé, las compañías rentan un 50%, claro, me da lo mismo de repente dejar un 22% sobre la mesa. ¿Me caché? Pero si la perspectiva es que el IPSA rente un 7%, chuta, dejar un 22% como que ya me complico. Bueno, es lo que yo percibo, digamos. Eso es.
Muchas gracias, Cristian.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta cuídense luego. Mucho. Adiós. Wow. Cristian Araya, estratega de Startup Finance Group. Y para llevar tu negocio más lejos o invertir en un proyecto muy rentable, Fernando, tienes que elegir Back Office Los Libertadores. Bodegas más oficinas desde 285 metros cuadrados en una gran ubicación. Backoffice.cl.
Oye, y disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis, COVID. ¿Qué pasa si miramos todo este contexto desde un nuevo ángulo? The New Equation, la nueva estrategia de PwC para resolver problemas complejos y transformar los negocios.
eBook, un software integral de gestión de personas que te permite llevar la felicidad de tus colaboradores al siguiente nivel, automatizando todos los procesos administrativos en una misma plataforma. Súmate a la experiencia Book y crea un lugar de trabajo más feliz. Visita Book, esto es belargauk.cl.
Oye, viene una tormenta, se supone, miércoles y jueves, pero ya está el Winter Sale en Brooks Brothers, donde está toda la colección de invierno, con hasta un 30% de descuento durante todo este mes. Chaquetas, suéteres, pantalones que te ayudarán a pasar esta tormenta y todo el invierno sin frío. Brooks Brothers.
Imagínate, con tormenta pero elegante.
Claro,
nada de cosa.
Nada de cosa.
¿Has arrendado autos con e-check de EconoRent? Bueno, si arriendas un auto en Temuco, no tienes que hacer ni una fila. Te bajas del avión, recoges la maleta, sales hacia los estacionamientos y listo. El auto te está esperando. Imposible más rápido con EconoRent, que renta el mejor tarifa, mejor servicio.
La nueva Multistrada V2S ya está en Chile. Ven a verla y descubrir las grandes mejoras versus su versión anterior. Agenda un test drive, que no te lo cuenten. Ducati, Chile, Avenida Las Condes, 11.412.
¿Sabían lo fácil que es invertir en dólares? Conoce la cuenta corriente en dólares de Santander, que puedes abrir 100% online y te permite invertir en los fondos mutuos en dólares. Contrátala ahora en santander.cl. Santander, tu banco.
Si quieres comprar un departamento nuevo, pero quizás el dividendo te puede quedar un poco más alto de lo cómodo, no te preocupes. Hoy puedes comprar tu Almagro con financiamiento hasta 30 años. ¿Quieres saber más? Entra en almagro.cl.
30 años, imagínate. New Peugeot 3008 híbrido, enchufable y 4-wheel drive. Es el modelo híbrido de Peugeot. Ahora puedes elegir la energía que te mueve, un motor 100% eléctrico y otro a combustión. Conócelo y súmate la energía de los que mueven el futuro.
Y los Blend Tea de Kefi mejoran la salud y bienestar de las personas para verse bien, tanto por dentro como por fuera. Son productos 100% naturales, libres de químicos y suplementos artificiales. Encuéntralos en www.kefi, esto es kefi.cl, y en @kefi-lifestyle.
Y de ahora en adelante podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link pago. Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Estamos.
Y ya está nuestro invitado también al teléfono. Enrique.
Y en imagen, ¿eh? Yo lo veo. Ay, claramente.
Ahí lo veo. Ay. ¿Cómo estás? Enrique Pasquel, él es gerente de asuntos corporativos de Credit Corp Holding. ¿Qué tal, Enrique?
¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias, gracias por la invitación y por tenerme aquí.
A todo color, además. en la tele a color. Oye, Enrique, salió un estudio de Credit Corp Holding, que bueno, ustedes se lo encargaron a Ipsos, respecto al nivel de digitalización de los usuarios del sistema financiero en Chile y en otros países de la región. Y tengo entendido que nuestro país, los chilenos, lideran en este aspecto, en la digitalización justamente de asuntos financieros. Cuéntanos un poco de qué se trató el estudio y qué es lo que buscaban justamente al hacerlo.
Sí, correcto. Muchas gracias y con mucho gusto. A ver, Credit Corp es una holding que es uno de los principales grupos financieros de la región. Nos encontramos en Perú, en Chile, en Colombia, en Bolivia, Panamá y Estados Unidos con distintas empresas de servicios financieros. Y una de las misiones, de los objetivos de Credit Corp es tratar de promover la inclusión financiera en todos los países en los cuales tenemos operaciones. Entonces, por esta razón, hemos empezado a desarrollar de la mano de Ipsos una serie de estudios que buscan promover, primero diagnosticar cuál es el estado de la inclusión financiera en la región y después ver cuáles son las formas, cuáles son las vías para aumentar la digitalización financiera. Porque la inclusión financiera. Y en esta última oportunidad nos hemos centrado en la relación que existe entre la digitalización de los servicios financieros y la inclusión de los servicios financieros, porque la digitalización es una de las principales herramientas que existe para aumentar la inclusión financiera en un determinado país. De repente, antes de entrar a los detalles de qué es lo que hemos encontrado en el estudio, es importante explicar por qué es relevante para un determinado país que haya mucha inclusión financiera. Y las razones son varias. Y es que la inclusión financiera no solo significa que las personas van a tener, van a usar más los servicios financieros, sino que van a poder tener mayor acceso al crédito, van a poder manejar de manera mucha más eficiente sus recursos, sus vidas en general, van a poder acceder más a crédito, van a poder de alguna forma tener mayores mecanismos para hacer sus planes realidad.
Oye, bueno, espérate, Enrique, entonces, sí. ¿Qué es lo que encontraron en el estudio? ¿Cuál es el nivel de digitalización? Me imagino que nuestro subcontinente no está a la cabeza del mundo en eso, pero dentro, ¿qué diferencia encontraron entre los países que analizaron ustedes?
Sí, por supuesto. A ver, nosotros hemos analizado 7 países: Chile, Colombia, Panamá, Perú, Bolivia, México y Ecuador. En promedio, el 36% de los ciudadanos de estos países están digitalizados en el sistema financiero. Esto quiere decir que utilizan en alguna medida algún producto financiero.
Un tercio.
Digital. Claro, pero Enrique, ¿qué son eso? Por ejemplo, que se meten a su banco por la aplicación, pagan a través de aplicaciones o transferencias electrónicas. ¿Eso es considerado digitalización?
Correcto. El uso de cualquiera de estos sistemas o canales digitales financieros, puede ser una billetera móvil, puede ser una aplicación por teléfono, puede ser la banca por internet, todas estas son herramientas de digitalización. Entonces, lo que hemos encontrado es que alrededor de un tercio de la población de estos países en promedio es un usuario digital del sistema financiero. Ahora, el caso de Chile es el caso, si quieren, más resaltante en términos de que Chile lidera la digitalización financiera en esta región que nosotros hemos estudiado, en este grupo de 7 países que hemos estudiado, mientras que en promedio el 36% de estos países está digitalizado financieramente. En Chile el 73% de los ciudadanos ya están digitalizados financieramente. Ahora, esto sin duda habla muy bien de cómo está funcionando en este sentido el sistema financiero chileno, pero no significa que no haya una agenda pendiente. Concretamente, Chile tiene el desafío de extender la digitalización de una forma mucho más homogénea, porque mientras que en el nivel socioeconómico alto, más del 70% de los ciudadanos ya están digitalizados financieramente, en el nivel socioeconómico bajo, este porcentaje es mucho menor, es solo más o menos una cuarta parte de este nivel socioeconómico, ¿no? Y esto es algo que se repite en todos los países de la región, ¿no? Y este es un hallazgo importante, porque le permite tanto al gobierno como al sector privado saber dónde es que tiene que concentrar los recursos para poder aumentar la digitalización financiera. Ahora, no solamente encontramos una diferencia en cuanto a su sector socioeconómico, sino también respecto a la diferencia entre urbano y rural. En el lado urbano hay mucho más digitalización financiera que en el rural.
Pero eso era predecible, ¿o no?
Eso era predecible y efectivamente ocurre en todos los países, ¿no? Claro. Porque generalmente la digitalización tiene que ver, entre otras cosas, con acceso a infraestructura de telecomunicaciones, que es mayor en el sector urbano que en el sector rural. Pero por otro lado tiene que ver también con educación financiera. Y acá hay un tema que nosotros hemos encontrado en Chile y en los otros países que hemos estudiado en otros estudios, y es que muchas de las personas que no acceden al sistema financiero, ya sea a través de canales digitales o los canales físicos tradicionales, no lo hace en una gran medida por desconocimiento de las ventajas del sistema financiero o por desconocimiento de cómo funcionan los productos. Entonces eso significa que muchas de las personas que hoy día no gozan de las ventajas de ser parte de un sistema financiero formal, lo hacen porque no saben qué ventajas tienen. Y ahí
oye, Enrique, una pregunta
muy importante. Sí.
¿Encontraron alguna diferencia entre hombres, mujeres? Me imagino que en temas de generaciones debe haber, digamos, o sea, las personas más jóvenes deben tener un nivel más alto de digitalización que las personas más de edad, pero sí, hombre y mujer o alguna otra diferencia significativa digna de ser comentada.
En el caso de, sí, efectivamente, en el caso de diferencia generacional, como es natural, las personas menores son más digitales en general, no solamente en lo financiero, ¿no? Son mucho más digitales las personas jóvenes que, digamos, los mayores de 70 años, ¿no? Entonces, ahí efectivamente hay una diferencia, y esa es una diferencia que se encuentra en general en la digitalización en cualquier mercado. Y en el caso de hombres y mujeres, también existe una pequeña mayor digitalización de hombres frente a mujeres en el caso de Chile, pero no es significativa, a diferencia de lo que encontramos en otros países donde sí hay una brecha mucho más grande entre hombres y mujeres en el tema de digitalización financiera, ¿no? Básicamente la brecha más grande que nosotros hemos encontrado en Chile, y que sí es sumamente significativa, es entre el nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo, ¿no? Y sí nos llama la atención porque hay herramientas digitales que son una facilidad principalmente para sectores socioeconómicos bajos. Es el caso, por ejemplo, de las billeteras digitales, ¿no? Las billeteras digitales son una herramienta muy sencilla, muy práctica, que requiere muy poca, si quieren, sofisticación del usuario, y que no requieren tampoco que el usuario realice transacciones de muy alto valor monetario, ¿no? La billetera digital está muy pensada para el uso cotidiano, y mientras que, por ejemplo, en otros países, como por poner un ejemplo, el segundo en el ranking, que es Panamá, el 33% de personas utiliza billeteras digitales. En Chile encontramos que las billeteras móviles tienen un nivel de uso muy bajito, solo el 15% de los ciudadanos utiliza billeteras móviles. Entonces nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de Chile se utiliza muy poco en comparación con otros países las billeteras móviles. El nivel socioeconómico, existe una gran diferencia entre usuarios de nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo. Entonces podemos ver que ahí hay una oportunidad bien grande para digitalizar
y para crecer, a más personas, claro, también la bancarización
y promoviendo, claro, las billeteras digitales, ¿no?
Oye, muchísimas gracias, Enrique Pascal, por esta conversación, y muy interesante. Estamos en contacto.
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta luego.
Muchas gracias. Hasta luego.
Muchas gracias.
Nos vamos.
Oye, 1013 en este minuto.
1013.
Ah, no, perdón, 1008. Es que usted tiene una volatilidad, esta cosa de.
Una cosa
increíble. 1008, 1008 y tanto. Uy, por Dios.
Oye, mientras nos despedimos van a pasar tantas cosas.
Claro, oye, no hablemos tanto rato.
No la tiemos, decís tú. Ya, quédense en Duna. Ahora viene Visionarios, el segundo capítulo de Jennifer López, J-Lo. Después, Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman.
Abrazos.
Hasta mañana.